Las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por qué no plantamos nosotros aquí en España el girasol y el maíz que nos llega o nos llegaba hasta ahora desde Ucrania? Porque claro, con la guerra hemos aprendido que nuestro país importa desde Ucrania, fíjate, el 70% del aceite de girasol que consumimos. Desde la invasión, el aceite de girasol desaparece de los supermercados y el precio se dispara. De hecho, el litro está ya a más de 3 euros, ¿no?, en algunas marcas. Con el maíz pasa un poco lo mismo. Es el principal alimento para las vacas, sobre todo vacas lecheras. España importó el año pasado un 30% del maíz que utilizamos. Pero claro, ahora no llega. ¿Cuál es entonces la alternativa? Pues hay dos alternativas. Una, buscar otros países productores, como por ejemplo Brasil o Argentina. Y la otra, la primera que se nos viene a la cabeza, ¿por qué no plantamos estos cereales nosotros aquí, en España? Bueno, pues ya te digo que esto no es tan sencillo como podría parecer. Francisco Plaza es agricultor y presidente de la cooperativa San Isidro de Villanueva de la Serena en Badajoz. Hola, buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes.
A ver, en Extremadura, por ejemplo, hubo épocas de mucho girasol, igual que en toda España. Por ejemplo, en 1987 se plantaron 90.000 hectáreas. El año pasado no llegaron a 8.400 hectáreas. ¿Por qué se ha ido abandonando este cultivo, Francisco?
Bueno, pues en el mundo que estamos de globalización, los cultivos se van situando en zonas concretas. Por ejemplo, Ucrania es una zona que nos suministra girasol. Las normas de la PAC también regulan los cultivos y en épocas de crisis ha habido ayudas para cultivos y en los últimos años ha habido ayudas para retirada. Actualmente hay ayudas para dejar un 5% de terreno de barbecho y a nivel nacional, incluso por encima de la ayuda, se ha dejado un 10%.
Vale, ahora explicamos esto, de la normativa PAC, que para los que no estamos muy metidos en la cuestión nos suena realmente a una cosa muy complicada. ¿Se puede o no se puede volver a sembrar, en este caso, girasol o maíz, por ejemplo, si lo necesitamos, Francisco?
Sí, se puede, lo que pasa es que hay que ser muy ágil esta campaña. Venimos aquí en la zona nuestra de la Vega Alta de Guadiana, en Extremadura, de una campaña de escasez de agua en los cuales los recursos se han destinado a los cultivos más sociales, tanto frutal como tomate. Entonces, cultivos de cereales como girasol o maíz se pensaban en no sembrar. Ahora nos encontramos con la guerra de Ucrania y nos encontramos con lluvia. Si la normativa se acelera y leyes de agua, leyes de paz, que me consta que en Bruselas ayer se aprobó flexibilizarla, el agricultor se podría poner a sembrar estos cereales. También sería importante controlar los costes de producción. Va todo un poco frenético este año.
Y tanto. Déjame, por favor, que salude a César Lumbreras. Es voz autorizada en todos los temas relativos al campo, a la ganadería. Voz autorizada aquí en la COPE desde hace tantísimos años. Director, como sabemos, de Agropopular, todos los sábados de 8:30 a 10 aquí en esta casa. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a tu interlocutor y a todos los oyentes.
Bueno, Francisco se ha referido a cosas que influyen en el hecho de que se pueda o no plantar, por ejemplo, girasol. Luego hablaremos del maíz, pero vamos con el girasol. 70% de la producción de girasol se importaba de Ucrania, del aceite de girasol. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué no lo plantamos en España? Y él se refiere, y lo ha hecho en varias ocasiones, a la PAC, la Política Agraria Común. ¿Qué fija la PAC para producir determinados, bueno, cereales, como en este caso el girasol? ¿Por qué se puede o no se puede en función de lo que diga la PAC?
Bueno, en primer lugar, ¿vamos por el girasol o vamos por el maíz?
Vamos por el girasol primero.
Vamos por el girasol. Mira, los rendimientos en España en los últimos años han ido bajando y la producción también. No era un cultivo muy rentable en comparación con otros y entonces los agricultores pues han decidido optar por otros cultivos. Eso por un lado. Y por otro lado luego tenemos el problema de la PAC, que afecta también al girasol, al maíz. Hay que dejar en barbecho obligatoriamente determinadas superficies. O dicho de otra manera, actualmente la Unión Europea, por condicionantes verdes, por el reverdecimiento de la PAC, no está utilizando todo el potencial productivo que tiene, porque obliga a dejar en barbecho determinados porcentajes de tierras. Claro, eso en una situación como la que se vivía hasta ahora puede tener un pase, pero en la que estamos viviendo es necesario poner a producir todo el potencial productivo en todos los países miembros de la Unión Europea.
El llamado pago verde, ¿verdad? Que tienes que dejar en barbecho, ¿cuánto es? Un 5% de la superficie a partir de las 15 hectáreas. ¿Y esto por qué es? ¿Por cuestiones medioambientales?
Por cuestiones medioambientales, porque a lo largo de las últimas reformas de la PAC lo que se ha ido haciendo ha sido dar más prioridad a la parte verde de la política agraria común en lugar de a la parte productiva. Pero ahora nos encontramos con que es necesario activar todo ese potencial productivo. La nueva PAC, que está diseñada para entrar en vigor a partir del año que viene, acentúa ese carácter verde, pero claro, es que esa nueva PAC se ha aprobado antes de estos acontecimientos y ahora es necesario dar una vuelta a esa nueva PAC, en mi opinión, para poner a producir todas las tierras en la Unión Europea.
Es decir, si Francisco ahora mismo ve esa oportunidad, porque necesitamos girasol y necesitamos maíz. Ya vemos que son dos cereales diferentes, con diferentes formas
de... El girasol es una oleaginosa y el maíz un cereal.
Que además se cultivan de una manera totalmente distinta, ¿no, César?
Sí. Para el maíz necesitas impepinablemente agua, necesitas regadío. Y este año en España pues se plantea un problema de que, sobre todo desde donde nos ha hablado Francisco, y en la cuenca del Guadiana y en la del Guadalquivir, pues que va a haber restricciones de agua, salvo que aquí continúe lloviendo los próximos meses a base de bien. Entonces habrá problemas para sembrar todo el maíz que se necesitaría. Y aún así, en España, dado que somos grandes consumidores de maíz, difícilmente llegaríamos a autoabastecernos.
Aunque pudiéramos sembrar todo el que se quisiera sembrar, que vemos, sí, que está limitado por el agua, y si hay una época de sequía no se podría sembrar. Por ejemplo, con el girasol, si Francisco quisiera ahora mismo sembrar, ponerse a sembrar girasol, ¿podría hacerlo ahora o no podría hacerlo?
Bueno, ahora mismo podría hacerlo, tanto si se aprueba la... hay unas medidas que se están estudiando en Bruselas, que es quitar esas limitaciones que hay para la obligatoriedad de dejar tierras en barbecho. Pero Francisco podría hacerlo. Todavía, yo creo que en Extremadura todavía está a tiempo de hacerlo.
Francisco, ¿estás a tiempo de hacerlo? ¿Te has planteado sembrar maíz, más maíz este año?
Bueno, pues como ha dicho don César, más maíz este año es más complicado en mi zona porque tenemos la limitación del agua.
¿Y más girasol?
Y más girasol sí, el maíz necesita agua sí o sí. El girasol se puede cultivar en secano o en regadío o incluso en riego deficitario. Entonces el girasol parece algo adaptado a nuestra zona si se dan las condiciones adecuadas, que parece ser que se pueden dar.
Pero habría que cambiar esa normativa que me decís de la PAC con respecto al porcentaje de barbecho que hay que dejar precisamente esas tierras sin cultivar en barbecho.
No necesariamente. Es decir, lo que se haría si se cambia esa normativa es poder sembrar todas las tierras. Pero es solo un porcentaje el que está sujeto a esa normativa. En el resto de las tierras, vale, tú puedes sembrar estos momentos lo que quieras. Es decir, lo que se podría es ampliar y utilizar todas las tierras que ahora no se pueden utilizar.
Francisco, si tú sembraras ahora mismo, estamos a 22 de marzo, no sé si tienes esa capacidad de reacción de sembrar ahora mismo, en una semana, girasol, ¿cuándo estaría esa producción? ¿Cuándo podrías recogerlo?
Bueno, esa producción, no somos productores de girasol, estaría a mediados de verano aproximadamente. Y luego algo también que influye a la hora de sembrar un cultivo ante un barbecho son los costes que tenemos, ¿no? La subida del gasóleo, la subida de los insumos, eso también a la hora de producir hace que los agricultores, igual que otros sectores, se piensen a la hora de actuar, ¿no?
Ya, pero estamos en una situación muy especial, como decía César. Es decir, es verdad, tenemos además toda esta crisis terrible de la energía, los costes de los carburantes, que bueno, no cabe duda que como se ha cortado el suministro de Ucrania, ese 70% del aceite de girasol que viene ahí ahora no existe. Por lo tanto, me imagino que los precios de lo que se cultivase aquí subirían mucho, como para, entiendo yo, que saliera cuenta, ¿no?, sembrar girasol. Francisco, ¿te lo has planteado? ¿Podrías dedicar ahora mismo tu producción, es decir, tus tierras, a sembrar girasol?
Sí, a día de hoy el precio del girasol desde luego ha subido. Lo que no sabemos exactamente el precio que tendrá cuando coseche el agricultor. Sí sabemos el precio de los insumos actuales. Entonces, por eso te hablaba del componente económico, que es importante proteger los costes de producción o plantearse hacerlo, que yo creo que también se está haciendo desde las administraciones competentes, aunque todo lleva a un proceso.
A ver, entonces, por concretar, César, la pregunta que de verdad nos la hacemos, yo creo todos, quizá porque no conocemos a fondo el tema, pero ¿por qué no plantamos nosotros el girasol y el maíz que no nos llega y que probablemente no nos va a llegar, al menos esta temporada, desde Ucrania?
Bueno, vamos a ver si esta temporada lo plantamos o no lo plantamos. Perdón, sembramos, que me estás confundiendo
ya. Perdóname.
Sembramos.
Yo ya no me habías echado la bronca todavía
que
por eso.
Parece mentira que seas de Zamora, de tierra cerealista y ganadera.
Es verdad,
bueno,
es verdad, es verdad. Otra vez.
Entonces, este año la situación... Hay un antes y un después de lo de Ucrania. Entonces, este año... yo creo que a los agricultores, con los precios actuales del maíz y con los precios actuales del girasol, les va a compensar dedicarse a estos cultivos. Pero también es verdad, como decía Francisco, que los costes de producción han aumentado mucho. Venían aumentando antes de lo de Ucrania, pero es que después de lo de Ucrania se han disparado. Precio del gasóleo, precio de la luz para regar, precio de los fertilizantes, muy importante, porque vienen en parte de Rusia y porque sobre todo los nitrogenados están vinculados al gas natural, cuyo precio se ha disparado. Entonces hay que ver muy bien cuáles son esos costes, analizarlo, y hay que ver también sobre la base de los precios actuales, porque no sabemos lo que va a pasar a lo largo de los próximos meses cuando se recojan el maíz y el girasol. No sabemos a qué precios van a estar entonces, como decía Francisco, pero bueno, esto forma parte del riesgo empresarial que tienen que asumir los agricultores en este caso.
Bueno, pues así está la cuestión. Francisco Plaza, agricultor y presidente de la cooperativa San Isidro de Villanueva de la Senera en Badajoz. Ya me contarás finalmente por qué te decides. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Un abrazo, Francisco.
Igualmente, don César.
Bueno, gracias, César. Perdón, don César.
No hace falta, no hace falta.
Y gracias por el apunte, efectivamente, que no es la primera vez que me lo corriges, lo de sembrar en lugar de plantar. Gracias, César. Un abrazo.
Bueno, espero que me perdones.
Claro, gracias. Bueno, ha estado escuchando atentamente Lorenzo Silva. Siempre contamos con su mirada sobre los temas de actualidad. Bueno, Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Con lo que has escuchado, plantamos, bueno, plantamos no, sembramos, perdón, girasol y maíz, no sale a cuenta, sale a cuenta, estamos en un periodo muy especial. ¿Te ha llamado la atención que hayamos abandonado durante tanto tiempo estos cultivos? ¿Qué resaltarías tú?
Uy, líbreme Dios de pronunciarme, que soy un ignorante, vaya, esto lo tienen que decidir quienes realmente saben y además quienes, como dice Francisco, tienen bien presentes los costes, no solo presentes, sino futuros e hipotéticos de todo lo que se necesita para la producción y la evolución incierta del precio, ¿no? Esta es una decisión que los agricultores tendrán que tomar. Yo me quedo, fíjate, con una impresión buena y una menos buena, ¿no? La buena es que, por una vez, España, que es dentro de Europa un país que tiene bastante territorio y tiene bastante territorio cultivable, pues tiene una cierta ventaja, ¿no? Pensemos en países más pequeños y más y con menos tierras disponibles, ¿no? Como Bélgica o como Dinamarca, ¿no? Podemos, bueno, pues aunque sea volver a un tipo de economía que creíamos en cierto modo abandonada, tenemos la oportunidad, si lo necesitamos, de hacer esa apuesta, ¿no? Aunque lleve su tiempo y aunque conlleve todas estas incertidumbres. Y la parte más preocupante quizá tiene que ver con cómo estamos tomando todas estas decisiones, ¿no? O cómo, por decirlo de otro modo, no las estamos tomando. Es decir, al final lo que estamos viendo es al agricultor un poco solo consigo mismo y ante todos los riesgos posibles. Y quizá nos falta en las sociedades europeas y también en la española la conciencia de que se ha abierto, no sabemos por cuántos meses o por cuántos años, un tiempo nuevo, un tiempo de emergencia, un tiempo que en cierto modo es de guerra, no estamos implicados directamente, pero no somos ajenos al desafío de esa agresión bélica y en esos tiempos hay que arbitrar mecanismos excepcionales de decisión. mecanismos ágiles, mecanismos que permitan atender a lo que es necesario para sostener la sociedad, y lo primero es la alimentación, ¿no?, y contar con las fuentes de suministro fundamentales. Y es curioso, fíjate qué enorme paradoja, ¿no?, que vivimos en un país que prácticamente ha estado aprobando decretos, leyes a la semana para cosas que no eran urgentes, y sin embargo tenemos cosas urgentes y no tomamos decisiones. En parte también es achacable este mal a la Unión Europea, que lleva la política agrícola, ¿no? Pero bueno, en general creo que tenemos que cambiar un poco de conciencia, estado mental. Estamos en emergencia y hay que arbitrar mecanismos más ágiles de decisión.
Lorenzo Silva, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.